La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Esta mañana mientras oraba, yo no pude detener mis lágrimas ante el Señor agradecido con todas las cosas que Dios está haciendo verdaderamente. Dios verdaderamente es bueno. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios verdaderamente es bueno? Dígale que está a su lado, que tal vez no está disfrutando. ¡Dios es bueno! Pero déjeme decirle, parte de las cosas que nos ayudan a disfrutar de lo bueno que es Dios es cuando nosotros como cristianos reconocemos que tenemos que separarnos de las cosas que nos impiden tener una relación con Dios, de las cosas que le agradan a Dios. Es lamentable hoy en día ver cómo muchas iglesias se han contaminado con cosas paganas, le han incluido en el culto racional que debe ser a Dios, y esto no debe ser. Es lamentable como muchos de nosotros. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Aparte de mí, yo me considero cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Gloria a Dios, toda la iglesia. Es decir, que si ahorita comenzáramos a orar, le diéramos 7 vueltas, derrumbaríamos este edificio. No queremos hacer eso. No, gloria a Dios, hay poder entonces aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Es que si él no hubiese estado aquí, usted tampoco. Pero qué bueno es cuando el pueblo de Dios comienza a separar las cosas. Hay cosas que están sucediendo hoy en día y que nos hemos dado cuenta. Lo mismo que decía en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20. Dice que le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que le están llamando a la oscuridad luz y a la luz le están llamando oscuridad. Y como cristiano eso no debe ser. Tenemos que hacer una separación. La palabra de Dios nos llama a separarnos. Y cuando usted busca en el diccionario, la palabra separarnos significa apartarse. Pero cuando usted va a la Biblia, nos quiere decir santidad o santo. ¿Cuántos santos hay acá? Amén. Gloria a Dios, nos hemos separado del pecado para vivir una vida con Cristo. Amén. Y de eso habla la palabra de Dios. Mi gente, pero tenemos que tener cuidado, como le decía, tenemos que tener una separación entre lo bueno y lo malo, tenemos que ser claros con eso. En el mismo libro de Isaías, capítulo 5, versículo 17, creo que dice que mi pueblo fue llevado a la cautividad por falta del conocimiento. La palabra de Dios también nos enseña que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi gente, por eso es que tenemos que estudiar, escudriñar las escrituras y ver lo que el Señor nos quiere decir desde la raíz, no lo que yo entiendo por encimita. Hay muchas cosas que nosotros a veces discutimos. No, pero la Biblia no dice esto, pero me enseña claramente que no debo hacerlo. Si yo le digo a mis hijas, usted a las 10 de la noche tiene que estar en mi casa. Yo no tengo que decirle, no la quiero fuera de mi casa a las 11. Claro está, si tiene que estar en mi casa a las 10, no puede estar fuera de mi casa a las 11 de la noche. Es claro y preciso. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que aprender a separar las cosas que Dios nos enseña y las cosas que Dios quiere. Mi gente, muchos de nosotros le hacemos daños a nuestros niños cuando le permitimos participar de las cosas del mundo. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, estos días con esos de Halloween, mucho cuidado. Dice el libro de Efesios que es vergonzoso lo que hacen en la oscuridad. ¿Y sabe qué sucede? Padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Amen. Tenemos que tener cuidado con no hacerle daño a nuestros hijos. Mi hija me dijo el martes, papi, el viernes no voy a la escuela. ¿Cómo es que usted no va para la escuela? ¿Y de cuándo dónde usted se manda? Me dijo, no, es que el viernes es viernes de Halloween, todo el mundo tiene que ir disfrazado. Yo no participo de eso, yo mejor prefiero no ir a la escuela. ¡Oh! Algún día me diste una cachetada, me demostraste por qué no ir a la escuela. Siempre buscamos todas las razones por qué tienen que ir a la escuela, ¿ven? Pero esta vez yo dije, bueno, si todo el día van a hacer de eso, pues ni modo. Después me dijo, no, voy a ir, pero yo no tengo que participar de nada de eso. Padres, tengamos cuidado en nosotros con permitirle a nuestros hijos, no permitirle. Hacerle daño a nuestros hijos, con participar con las cosas que de raíz vienen de la oscuridad, que de raíz no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo. La palabra de Dios es clara y nos dice que Satanás es el padre de la mentira y nos va a engañar con cualquier cosa. Muchas cosas que parecen buenas, pero no lo son. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen de salvación, pero son pura perdición. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Como cristianos nosotros tenemos que estar separados de lo que es malo y seguir lo que es lo bueno. tenemos que vivir una vida en santidad que le agrade verdaderamente a Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí nuevamente?
Amén.
Tenemos que agradar a Dios. Si usted es cristiano, usted tiene que reflejar quién usted es, Cristo. Usted no puede mezclar con las cosas del mundo si usted dice ser cristiano. Tenemos que haber una separación. La gente que va a votar por Hillary Clinton no se mezcla con lo que de Donald Trump. Lo de Donald Trump no se mezclan con lo que van a votar por Hillary Clinton. Yo me mezclo con los dos porque por ninguno voy a votar. No me hace. No, con ninguno de los dos me mezclo. ¿Ve? Entonces tenemos que tener claro a los que Dios nos llama a una separación. Te dice, pastor, y está muy bonito todo lo que usted dice, me gusta, me agrada. Pero ¿dónde la Biblia me dice eso? Qué bueno que la misma palabra de Dios es la que nos enseña claramente que tenemos que apartarnos de esas cosas. Nuestros hijos van a aprender lo que nosotros le enseñemos. No se olvide de eso. No se olvide de eso. Me decía una de mis hijas, papi, cuando yo me case quiero encontrar un hombre como tú. Y yo, así de elegante. Me dice, no, el amor que le muestra a mami, como tú tratas a mami, las cosas que ella ve en su padre. Me confundió, pero está bien. Sí, mire, tenemos que aprender a separar lo bueno de lo malo, iglesia de Dios. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Está ahí cada día para nosotros. Usted no puede decir yo no aprendo. No aprende porque no quiere. Usted está siendo llevado a la cautividad por falta del conocimiento. Pero para eso estamos aquí en esta hora, para ser claro y preciso en lo que Dios demanda de lo de nosotros, en lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que andemos por el camino correcto. Pero depende de nosotros si nos separamos o no. Mire, busque allí en su Biblia, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo, del capítulo 6, versículo 14 al 18. Y vamos a desglosar lo que nos dicen estos versículos, lo que nos enseñan acerca de la palabra de Dios, lo que Dios nos manda a separarnos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. La palabra de Dios dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán para mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. No lo dice el pastor, lo dice el Señor a través de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Oh, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres, Padre Santo. Gracias, Dios, porque nos permite disfrutar de una nueva misericordia. Como dice tu palabra, nuevas son cada mañana, Señor. Y, Padre, gracias porque aunque no merezco tu misericordia, solo por tu amor y tu gracia estoy aquí en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar en tu santo lugar, en tu casa, Señor. Como decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, Señor. Padre, gracias por estar aquí, porque tú nos enseñas a través de tu palabra cómo obedecerte, cómo agradecerte, Señor. Porque no tengo excusa alguna, Señor, sino nada más que aprender acerca de tu palabra, agradarte y obedecerte, Señor. Gracias te doy, mi Dios, en esta hora. Bendícenos, Señor, trae discernimiento espiritual y háblanos por medio de tu palabra. Llena ese vacío que puede haber, cualquier entendimiento, Señor, te pido que nos llene de tu sabiduría, Señor, y cualquier duda aclárala, Señor, en esta hora. Padre, te lo pido en el glorioso nombre, del único nombre en el cual podemos ser salvos, Cristo Jesús. Amén. Mire, la palabra de Dios es clara. Dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no estudiamos la palabra de Dios, eso es lo que sucede, perecemos. Sí, eso es lo que sucede cuando no escudriñamos las escrituras. Por eso ustedes dicen, pero ven acá, ¿y por qué si fulano es cristiano, él no se comporta como tal? Porque no está escudriñando las escrituras. Porque verdaderamente no está dejándose guiar por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son verdaderamente hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí?
Amén.
Gloria a Dios. Yo espero que así sea. Mire, La palabra de Dios es clara, y nos lo dice varias veces. Dice, es el mismo Dios diciendo que tenemos que apartarnos, tenemos que separarnos, tenemos que andar en santidad. No hay ninguna excusa. La palabra de Dios nos lo enseña claramente. Si usted continúa todavía en la esclavitud del pecado, es porque Cristo no lo ha liberado de ella. Y si usted dice ser cristiano, entonces Cristo trajo libertad a usted. Por medio de la palabra de Dios, entonces usted puede aprender a agradar a Dios, aprender a obedecer a Dios. Amén. Y usted se preguntará, está bien, pastor, y está muy bonito eso, pero entonces, ¿de qué tengo yo que separarme? Usted está hablando de separarse. ¿De qué tengo yo que separarme? Porque allí habla claramente que me separe del mundo. Entonces, pastor, y me cuiteo de mi trabajo, dejo mi trabajo. Con todos los hermanos, que, con los compañeros que tengo allí, que lo que hablan es, uy, uy, uy. Que a veces parece como si tuvieran una letrina en la boca. Entonces, ¿qué hago, pastor? Dejo mi trabajo, ya no me junto con él. ¿Y mis hermanos? ¿Y mi papá, si no es cristiano? Ya ni la bendición le pido, no lo llamo más. No, la palabra de Dios no habla de eso, no es lo que nos está diciendo. Lo que se trata allí es no dejarnos influenciar por ello. No se trata de apartarnos de los incrédulos, sino de no dejarnos influenciar por ello. Si nos apartamos de ello, ¿cómo lo vamos a ganar para el Señor? Jesús nos dijo en Mateo 28, 20, que por tanto vayamos y hiciéramos discípulos, que vayamos ¿a dónde? A donde los perdidos. Él dice que Él no vino a buscar a justo la salvación, sino a los enfermos espirituales. Y nos usa a nosotros para que ellos vengan a los pies de Él. Sí, mira, muchas personas comienzan en su caminar con Dios y comienzan muy bien, dando pasitos, como dicen, muy bien. Pero la influencia de los demás en el mundo, de los compañeros, de las amistades, lo aparta del camino de Dios. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios, de no dejarnos influenciar por el mundo. De eso es lo que trata. No es que me separe, pastor, que me separe. Entonces tengo que dejar a mi esposa. Ya tenemos 300 años juntos y ahora tengo que separarme porque yo soy cristiano y ella no. No, la palabra de Dios no te está llamando a eso. Que tenga cuidado a no dejarte influenciar de ello. Porque si nuestras parejas a veces, bueno, muchas veces, casi siempre, tienen influencia sobre nosotros. Ay, amor, iba a ir hoy a la iglesia. Con este frito, ¿cómo está? Mira cómo está ese aire. Y yo que pensaba hacerte una sopita de caracol. Un sancochito. Le iba a echar mucho plátano rallado. Así una bolita que hacen los dominicanos. Que, aleluya. Ya hasta me está abriendo el apetito. Ay, pero yo le dije al hermano Javier que yo iba a estar allí. Ah, entonces el hermano Javier es más importante que yo. ¿Qué dijiste que iba a hacer una sopita de caracol? Con mucho pescado. Mucho cangrejo, puro caracol. No, yo por la semana que viene voy a la iglesia. Y la semana que viene, viene igual, como dicen en Dominicana, le hace un nudo de pierna. No, no te va a parar de aquí. Hoy no, pero la semana pasada no fui. No, pero otro domingo no tiene nada de malo. Mire, la semana pasada te hice un mangú. Ahora te voy a hacer un sancocho. Mira, tengo unas variaditas allí. Esas tortillitas están de pelo. Pero no de pelo del pastor porque no tiene. Y nos dejamos influenciar. Igual por nuestras amistades. Sí, créame. Muchas veces nuestras amistades influyen en nosotros. Y eso no debe ser. Tenemos que aprender a separarnos de ello. Mire, todos los días en mi trabajo, antes de comenzar a trabajar, tenemos un momento de oración. Nos encomendamos al Señor. Comparto con mis compañeros. Pero las cosas que ellos dicen, yo no tengo que compartir con ellas. Yo tengo que aprender a separar. Eso de quién soy yo verdaderamente en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a separar lo malo de lo bueno. Y muchas veces porque mi jefe dice, yo entonces tengo que hacer las cosas aunque estén mal. No, no tengo que hacer las cosas malas. Tenemos que aprender a separar lo malo de lo bueno. En una ocasión recuerdo que uno de mis jefes llevaron unos taladros nuevecitos y él agarró unos cuantos. ¿Quieres uno? ¿Me convenía? Sí, pero ¿le agradaba eso a Dios? No, yo tengo que aprender a separar lo que es bueno y lo que es malo. Y usted decía, yo no me lo estoy robando, él me lo está dando, pero él se lo está robando. En dominicano dicen, tanto peca el que agarra, el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Este taladro no tenía patas, pero igualito iba yo a pecar. Tengo que aprender a separar una cosa de la otra. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que aprender a que hay una separación. Tenemos que aprender con quién nos estamos nosotros relacionando, qué influencia hay en nosotros. En una ocasión fui a visitar una persona que acababa de salir de la cárcel. Y cuando fui a orar por él y todo, y lo primero que le dije, ¿de verdad quiere ir a la iglesia? ¿Quiere regresar? Sí, sí, yo estoy, sí, no. Y voy a llamar al oficial de parol y todo, porque quiero. Qué bueno. ¿Sabes qué? Lo primero que tienes que hacer, lo primero, tienes que apartarte de esas amistades que están ahí a tu lado. De hecho, uno de ellos hasta me miró, uy, que si hubiese tenido misiles no estuviera aquí su pastor ahorita. Esta persona escuchó, pero no hizo caso omiso. La siguiente semana me dijeron que había caído en la cárcel y después de eso duró más tiempo que el que había estado cuando había salido. Se dejó influenciar. En los cristianos muchas veces la gente de afuera influencia en nosotros y no debe ser así. Tenemos que aprender a separarnos. Tenemos que aprender, tiene que haber una separación. Mire, tengo que saber los lugares que yo frecuento. De eso también yo tengo que separarme. Tengo que aprender, dice allí en el versículo 16, donde acabamos de leer. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Mire, hay lugares que antes nosotros frecuentábamos, que ya hoy en día nosotros no debemos frecuentar. Dice, pastor, pero dice la Biblia no dice allí que no vaya a la discoteca, que no vaya al nightclub. La Biblia no te dice no vaya al nightclub, pero sí te dice que no ande en la oscuridad. Lo dice allí, lo dijo la Biblia, no lo dijo el pastor. ¿Ustedes se acuerdan cuando no éramos cristianos? Íbamos a la discoteca con la chavita aquella, bien bonita. ¿Y a dónde queríamos llevarla? Al lugar más oscuro, ¿verdad? Gracias a Dios que Luisito cuando te conoció ya era cristiano. Te llevaba mejor a Texas Roadhouse. ¡Qué bendición! Nosotros sabemos lo que hacíamos. ¿Y por qué íbamos al lugar más oscuro? Porque no quería que nadie nos viéramos. Y porque hacíamos cosas que parecían buenas para nosotros, pero no lo eran para el Señor. Y si hubiese sido tan buena, ¿por qué no lo hacíamos en la claridad, a la luz? El Señor nos llama a ser luz, no oscuridad. A andar en la luz, no andar en la oscuridad. Mire, esas casas de terror que siempre han existido. En Dominicana, en mis tiempos, cuando yo era pequeñito, no hace muchos años, ¿no? Créame, yo no soy tan viejo, 25 años apenas. Bueno, viviendo en Luisiana, el resto no le puedo decir. Esas casas de terror que ponían un montón de cosas que a cualquiera le podía dar un ataque cardíaco. Y yo me acuerdo, uno se montaba en un trencito, eran un trencito que tenía como una silla para tres personas. Y yo me acuerdo cuando uno se montaba allí, no vayan a decir mentiroso, pero en aquel entonces le jalaban el pelo a uno, ¡ya! Ya hoy en día, no, que me van a jalar la corbata tal vez. Pero la aruñaban, la gente salía aruñado, salía de allí, mire, ¡ay, que no vuelvo a entrar allí! ¿Cuándo regresamos? Sí. Entonces, ¿a qué yo voy a hacer ahí? ¿A qué llevo yo a Carolina, a mi hija, a buscarle una enfermedad, a buscarle que le dé un susto, que no quiera volver a dormir sola? Ya al pastor no le van a jalar el pelo, pero le pueden jalar cualquier otra cosa. Entonces ve, la Biblia no tiene que decirme a mí que no me meta allí. Además, ¿hay algo allí que me edifique mi relación con Dios verdaderamente? Andando en la oscuridad, buscando que venga el temor a mi vida. Cuando segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Ven mi gente, ¿por qué tenemos que escudriñar la palabra de Dios? Tenemos que evitar los lugares que frecuentábamos antes. Tenemos que evitar. ¿Por qué tenemos que separarnos de todas esas cosas? Mire, porque tenemos que reconocer a lo que Dios nos ha llamado. ¿A qué te llamó Dios a ti? ¿A continuar en la oscuridad? No, te llamó a unidad con Él, a relacionarte con Él. Somos llamados a la unidad con Dios, no con Satanás. Tenemos que imitar a Cristo en todo lo que hacemos, no imitar al enemigo. Queremos que mucha gente, ¿cuántos quieren aquí? Que todos sus familiares vengan a los pies del Señor. ¿Cómo estamos actuando? ¿Como si anduviéramos en el mundo? ¿O como Cristo que vive en nosotros verdaderamente? Verdaderamente tenemos que actuar como Cristo. Sí, somos llamados a unidad con Él. Dice la palabra allí. Cuando dice, el término usado, dice beliar, dice, en el versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Allí, la única vez que se utiliza este nombre es en el Nuevo Testamento. Belial significa allí Satanás o todo lo que tiene que ver con el mal. Todo lo que tiene que ver con la, se refiere allí a aquello. Cuando alguien me dice, ay, es que él es tan bonito conmigo y él no es cristiano, pero yo lo voy a llevar a los pies del Señor. De cabeza lo va a llevar así a los pies del Señor. ¿Sabe algo? Hay más posibilidades que una persona del mundo nos saque a nosotros de la iglesia que nosotros traerlo a la iglesia. No corramos ese riesgo. Dice que no nos huyamos a yugo desigual. Nos llamó Dios a unidad con Él. Pero vuelvo y te digo, si ya está unido a una persona, ora, actúa, que Dios refleje en ti para que esa persona también pueda conocer del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios a las mujeres, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, a patada limpia la trata. ¿Sí? Mujer, si tu marido no es cristiano, tú puedes edificar tu casa. Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder. Tú tienes el poder. Ya después que te metiste en el lío, ni modo, se tiene que resolverlo. Pero antes de eso, puede evitarlo. Puede orarle a Dios. Somos llamados a unión con Dios, a unirnos con Él, no con Satanás. No a continuar en las cosas del mundo, en las cosas que únicamente le desagradan a Dios. A eso fuimos llamados, a unión con Dios. Usted, ¿cuántos aquí son casados? Qué bueno, muchos casados. Usted se, cuando usted tomó la decisión de unirse a su pareja, se supone que tomó la decisión de serle fiel, dice, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Yo creo que aquí todos le somos fieles a nuestras esposas, amén. Porque si le somos fieles a nuestras parejas, no le somos fieles al Señor. Fuimos llamados a unidad con Él, a agradarle a Él. Que la hermana Ninfa me invita a una cerveza y me dice, no, es que está haciendo mucho calor. Es lo único que te va a calmar la sed. Ay, pero no seas tonto, el pastor te está mirando. La congregación no sabe. No hay más nada, esa agua está caliente, pero está fresca. En Dominicana dicen, con el trajecito de novia, así blanquita. Emilio, no seas tonto. Ay, la hermana Ninfa, si no lo hago, me va a decir tonto otra vez. No, pues me la he hecho. Dios me llamó a unidad con Él, no con el mundo. A agradarlo a Él, no a agradar al mundo. Jesús dijo que Él vino a traer disensión, a traer división, a traer separación. Y la palabra de Dios nos lo enseña. Tenemos que aprender a separar las cosas malas de lo bueno. Somos llamados a ser luz, no oscuridad. En el versículo 14 dice allí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia y qué comunión la luz con las tinieblas. La palabra de Dios nos ha llamado a ser luz. Y si nos ha llamado a ser luz, no nos ha llamado a estar unido a las tinieblas, sino a que Cristo se refleje en nuestras vidas. A que Cristo brille a través de nosotros. Así como la luna recibe su resplandor del sol, así somos llamados nosotros. A que la luz de Cristo se refleje en nosotros. Pero tenemos que aprender a separar lo bueno de lo malo, para que verdaderamente la luz de Cristo brille en nosotros. Me da pena cuando algunas personas dicen, ¿y eso qué cristiano? Se opaca la luz de Cristo. Se opaca la luz de Cristo. Somos llamados a luz, no a oscuridad. Dios quiere que cada uno de nosotros andemos en la luz. Dice Él que somos la luz del mundo. ¿De qué está hablando? Del mundo, de un mundo que ande en oscuridad. Y que la luz del mundo no se debe ocultar. Dice la palabra de Dios, que no se pone debajo de un almud. ¿Cuántos de aquí son luz? O sea que si apagamos las luces aquí, todavía siguen encendidas. Con el Espíritu de Dios, amén. Tal vez físicamente no, pero espiritualmente sí, gloria a Dios. Somos llamados todos a ser luz, no oscuridad. Aunque vivimos en un mundo de oscuridad, pero no hemos sido llamados a la oscuridad. La palabra de Dios dice en el Salmo 90, capítulo 17, sea la luz de Jehová sobre nosotros. Y yo te pregunto, ¿verdaderamente la luz de Jehová es sobre ti? ¿Verdaderamente brilla la luz de Jehová en ti? sobre vosotros, en nosotros, que lo que hay dentro de nosotros se refleja aún en nuestra forma exterior. Que si Cristo vive en mí, aún lo exterior debe reflejar que Cristo vive en mí. Mire, me da pena cuando algunos hermanos dicen: Pita, no me haga que me quite la ropa de cristiano, porque a mí aquí mismo te la hago. ¿Que te quite qué? Es que tú no sabes, no me haga volver el viejo hombre a mí. ¿Que te haga volver qué? Que no te quiere quitar la ropa de cristiano. O sea, que tú lo que te has puesto es una simple ropa que en cualquier momento te la quita. Que te cubre con la luz, pero cuando te da la gana vuelve a la oscuridad. Usted no fue llamado a eso. Te llamó a ser luz. La palabra de Dios nos dice que hay break, que hay un chancecito en el que usted dice: sí, de vez en cuando te puede ir a la oscuridad y regresa a la luz. No. Nos ha llamado a andar en la luz, a ser luz. Un bombillo o ilumina o se opaca, una de las dos. Y la palabra de Dios nos manda a ser luz, a que la luz de Cristo brille a través de nosotros todo el tiempo, en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos. Dice la palabra de Dios que al que sabe hacer lo malo y no lo hace, le cuenta como ¿qué? Como pecado. Si usted no sabe separar lo bueno de lo malo, le está contando como pecado. Pero déjame decirte, lo bueno es que yo no estoy aquí para acusarte. Yo estoy aquí para enseñarte lo que dice la palabra de Dios, como hemos comenzado a desglosar, que tenemos que separarnos. Y es Dios mismo quien nos habla dos veces. Dos veces nos lo dice allí en el versículo 17 y en el versículo 18. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Versículo 17, 2 Corintios capítulo 6. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quien está hablando allí es el mismo Dios, y lo dice dos veces. Dice que nos apartemos, que nos separemos, dos veces. Dos veces. Cuando Luis le dice a Isa, ya te hablé. Isa se pone derecho. Pero cuando Luis le dice, Isa, es la segunda vez que te lo digo. ¿Sabes qué le está diciendo? Presta atención a lo que te estoy diciendo. La segunda tal vez no sea con la boca, va a ser con la mano, con la faja, con un palo. Así nos daban a veces. Con el cordón de la plancha. ¿Cuánto le dieron con el cordón de la plancha? A mí no. Con el de la plancha no, hasta con el del abanico. ¿Sí? No porque era malo, sino porque me lo merecía. La razón por la que el Señor nos dice allí varias veces esto es porque Él quiere que prestemos atención. Él no quiere que su pueblo perezca. Él no quiere que su pueblo continúe en esclavitud. Pero para que el pueblo de Dios no continúe en esclavitud, tiene que aprender a separarse. Tenemos que aprender a separarnos. Mire, es como el hombre que iba viajando, salió en la mañana de su casa con su vehículo bien lavadito y todo, y comenzó, iba de viaje, ya le llegó la noche, pero iban por unos caminos vecinales, como en algunos países de nosotros, que el terreno es puro lodo, puro fango, y comenzó el vehículo a ensuciársele, pero él no se dio cuenta, andaba en la oscuridad. Cuando llegó al lugar donde él tenía que llegar ya en la noche, que había bastante luz, se dio cuenta de lo sucio que estaba el vehículo. Tan buena lavada que le había pegado a mi carro. ¡Ay! ¿Sabe dónde se dio cuenta? En la luz. Cuando llegó a la luz. Cuando andamos en oscuridad, no nos damos cuenta de la suciedad espiritual que cargamos. Nos damos cuenta del sucio que habíamos arrastrado cuando la luz de Cristo brilla en nosotros, cuando venimos a la luz de Dios. Por eso es que el Señor quiere que andemos en la luz, para que podamos reconocer la suciedad espiritual que hay en este mundo. Por último, somos templo de Dios. ¿Cuántos creen que el templo de Dios es este edificio? Este edificio es el lugar donde nos reunimos. Templo de Dios somos usted y yo. Aunque estemos debajo de un árbol, aunque estemos en el parqueo allá afuera, el templo de Dios somos usted y yo. Y tenemos que cuidar del templo de Dios. El templo de Dios es esto que está aquí. Mire, a veces a mí me choca. Bueno, y no se me caen porque ya se me cayó el pelo, pero cuando yo miro cristianos, personas que dicen ser cristianas, que me voy a poner un tatuaje aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te fortalece tanto que eres débil espiritualmente. Eres fuerte en la carne, pero débil en el espíritu. ¿Qué le parece a ustedes si yo trajera spray de diferente color y comenzáramos a ponerle aquí? Dios te ama y un puro garabato. Dios es mi ayudador. Y estamos hablando del edificio, no estamos hablando del templo de Dios que somos nosotros. Yo hago una cosa así y yo estoy seguro que Fernando sería el primero que agarraría una banca de esa y me la pegaría en la cabeza. Y estamos hablando del edificio, el cual a Dios no le importa nada esto realmente. Lo que le importa a Dios es esto, el templo de Él, que eres tú y que soy yo también. Eso es lo que verdaderamente le interesa a Dios. Mira, si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, quiere decir que somos, que Él es, que somos morada de Él, que Él vive en nosotros. Entonces tenemos que tener nuestro templo limpio, arreglado, que le agrada a Él. ¿A cuántos les gusta vivir en una casa sucia llena de reguero? No nos gusta, ¿verdad? Aunque algunos sí somos medio reguerositos. Sí, algunos, no ustedes. Pero nos encanta la limpieza. Yo le digo a mi esposa, a mí no me importa que tú cocines o no cocines, lo que me encanta a mí es ver la casa limpia y olorosa. Pero la comida, eso es lo de menos, la consigo donde quiera. Hermana Ninfa, cocina, guárdame un poquito. ¿Ve? Davidito, me invita a Taco Bell. Vámonos. ¿Ya hay comida? Pero qué rico es cuando uno llega a su casa, ¿verdad? Yo le digo por mí, estoy hablando por mi experiencia propia. La comida está bien y todo, está bien, para mí. El dominicano no, el dominicano primero la comida y lo demás. En eso yo no parezco dominicano. Pero para mí, a mí me encanta una casa limpia y olorosa, más que la comida. Aunque agarre un poquito de cereal con leche o un pan y lo moje con leche. Pero me encanta una casa limpia y olorosa. Qué rico cuando usted abre la puerta. Nos gusta, ¿verdad?, la casa limpia. ¿Y qué tal el templo de Dios, que es más importante que eso? Porque esa casa un día se va a deshacer. Esa casa un día va a deshacerse. Pero el templo de Dios es para la eternidad. Entonces tenemos que cuidarlo con más importancia. ¿Amén? Tenemos que cuidar el templo de Dios. Debemos reflejar el templo, de que somos el templo de Dios en nuestra vida. En el versículo 17 dice allí: salid de en medio de ello. Salid de en medio de todo lo que tiene que ver con oscuridad, de todo lo que tiene que ver con pecado. A eso es que se refiere la palabra de Dios. No es que salga de acá, de este lugar. No es que salga de un lugar, sino de todo lo que le desagrada a Dios. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios. No vaya a decir, no, el pastor dijo ya que quiebre con mis amistades. El pastor dice que no vaya ni a la casa de mi tía. No, mentira, ten cuidado. En ningún momento yo he dicho eso. La palabra de Dios es la que nos manda a no dejarnos influenciar por ello. A no habitar lugares donde se refleja la oscuridad, donde se refleja la suciedad espiritual que hay. A eso es que nos llama la palabra de Dios. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Estúdiela. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Sí, debemos reflejar el ser el templo de Dios. Tenemos que comportarnos como tal. Qué bonito es cuando alguien viene y dice: hermana, ¿será que puede orar por mí? Mire que estoy pasando por una necesidad. Algo vieron ellos en usted para traerle esa necesidad espiritual a usted. Pudieron ver verdaderamente un refugio. Pudieron ver el templo de Dios en usted. Pero cuando la hermana Ninfa me dice: ve y dile a Scarlett. Scarlett es la primera que le dice a Edgar: desde que salga de la iglesia ya tú sabes dónde vamos, para Chilito. Depende, porque ahí venden comida y no puedo ordenar y recogerla. No, pero Scarlett no es así tan bonita. Dios me la bendiga. Solo un ejemplo, Scarlett, solo ejemplo. Por el amor que le tengo en Cristo Jesús. Amén. Sí. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que reflejar quiénes somos. Tenemos que reflejar que somos templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Mucha gente habla y dice: no, pero que la Biblia no dice de no beber. Bueno, a la palabra de Dios me dice a mí: no os embriaguéis con vino en el cual hay desilusión. Más bien sé lleno. Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara, pero el problema es que nosotros muchas veces solo agarramos lo que nos conviene, no nos conviene a nosotros, lo que le conviene, lo que le agrada a la carne. Por eso es que tenemos que aprender a que haya una separación. Tenemos que aprender a separar lo malo de lo bueno. Y por último, Dios tiene que glorificarse a través de nosotros. Pero ¿cómo Él se va a glorificar si tenemos su templo sucio? Si no sabemos llamar a lo malo bueno, si vivimos una vida de confusión, Dios no se puede glorificar allí. Él se quiere glorificar a través de un pueblo santo, puro. Dice la palabra de Dios que Él va a venir por un pueblo santo, limpio, sin mancha y sin arruga. Aunque mucha gente ha tomado este versículo de la Biblia para decir: no, es que como Él va a venir por una iglesia sin arruga, me hago mi cirugía y me las quito. No está hablando de eso. ¿Ves cómo el pueblo de Dios nuevamente por la falta de conocimiento vuelve y se pierde. No, está hablando por una iglesia limpia, pura, un corazón limpio. Si hay una cosa que Dios ama son las almas, pero las almas que traen su corazón rendido a Él. Corazón que aunque reconocen que un día estuvieron en suciedad espiritual, vienen ante Él para ser lavado con la sangre del Cordero que nos ofrece la vida eterna. Por último, déjame decirte. Lo bueno es que como nuestro Padre Celestial es tan bueno, cuando nosotros le obedecemos también nos trae recompensa. Igual que nosotros cuando nuestros hijos nos traen buenas notas de la escuela, ¿verdad que nosotros queremos darle todo lo que no tenemos? ¿Verdad que queremos darle todo lo que ellos desean? Cuando se portan bien, cuando usted le dice, ve a limpiar, no, ya lo limpié el cuarto. Y los regueros ni nada, vaya a ver, todos los tenis están guardaditos. Y los palitos de la batería no están donde van. Y la guitarra ya la corrió donde iba. Nosotros, wow, ese es mi muchacho, esa es mi muchacha. Te voy a llevar a comer ice cream esta noche. Los premiamos, ¿verdad? Cuando traen la nota, wow, toda A. Hermana Ninfa, fíjese que Carolina está en honor roll y es todo pura A, A, A. Pero A de ausencia, no, mentira. Sí, y queremos premiarlo cuando vemos eso, nos llena de gozo. Si eso somos nosotros que somos carnales, ¿cuánto más nuestro Padre espiritual? Y dice allí, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Qué bendición es saber que cuando nosotros andamos en obediencia al Señor, cuando aprendemos a separar lo malo de lo bueno, tenemos una recompensa, y una recompensa que no es únicamente en esta tierra, sino que es por la eternidad. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida hoy en día? ¿Todavía está en una vida de confusión? La palabra de Dios es clara, tenemos que aprender a separar lo malo de lo bueno. No nos queda de otra. Lo dice la palabra de Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.